Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Ternera ha sido trasladado esta mañana a París en un convoy de 3 coches. Y en la capital francesa, las autoridades judiciales le comunican la pena que tiene pendiente. Fuentes de la lucha antiterrorista nos han contado que esta mañana, que a pesar de estar siendo tratado por un cáncer antes de ser detenido, pues que se encuentra en forma, que vivía solo en un refugio de montaña y que en el momento de la detención llevaba encima 4.000 euros en metálico. Sería muy interesante saber de dónde ha sacado Josu Ternera esos 4.000 euros que llevaba encima. Hay todavía 30 miembros de ETA, muchos de ellos protegidos en Venezuela por el régimen de Maduro, que están fugados de la justicia. Algunos de ellos trabajan, otros, ya digo, están en gran medida sostenidos por el régimen de Maduro, pero habría que saber de dónde han salido esos 4.000 euros que llevaba Josu Ternera encima. La ministra portavoz, en funciones, la ministra Cela, ha corregido hoy a su compañero de partido, Jesús Eguiguren. En realidad, en el Partido Socialista de Euskadi, Cela pertenece al Partido Socialista de Euskadi, son un puñado, se conocen bien. Cela y Eguiguren compartieron dirección del partido. Ayer Eguiguren dijo que Ternera era un héroe de la retirada de ETA y hoy Cela le ha corregido asegurando que los héroes son las víctimas.
En esa historia de ignominia que duró 50 años hay inocentes y hay héroes, y los héroes son las víctimas.
Pues exactamente es así. No sabemos si hay o no intencionalidad política en la detención de Ternera en este momento. Sabemos que hubo una época en la que un gobierno socialista que negociaba con ETA no lo detuvo. Ahora, con un gobierno socialista, se ha producido la detención. Y tenemos a un portavoz, a una portavoz del gobierno, que dice que los héroes son las víctimas. Eso está muy bien dicho y con eso nos quedamos. La lucha contra el terrorismo tiene que quedar siempre fuera de una campaña electoral, que todos sabemos lo que significa que el terrorismo entre en una campaña electoral. Lo que ha dicho Cela hay que repetirlo hasta la saciedad, porque hay quien quiere reescribir la historia. Los héroes son las víctimas. ETA negoció con el gobierno, Ternera negoció con un gobierno porque ETA estaba derrotada, porque sus asesinatos, su extorsión, sus mentiras no pudieron con todo un pueblo, con el pueblo español. Y del mismo modo que la Guardia Civil, los jueces y también los políticos, por ejemplo con la ley de partidos, hicieron su trabajo para conseguir esa derrota, ahora queda un trabajo por hacer, que es contar la verdadera historia. Y tenemos novedades en Venezuela. Guaidó ha confirmado que su gente se ha reunido en Oslo con representantes de Maduro.
Sí, hay unos enviados a Noruega. Ahora, y también lo he dicho hasta el cansancio, que no nos vamos a prestar para ningún tipo de negociación falsa.
Hay conversaciones entre la gente de Guaidó y la gente de Maduro en Noruega, propiciadas por el grupo de contacto de la Unión Europea. Es lógico que haya muchos recelos ante estas conversaciones, porque Maduro, siempre que ha habido una negociación, lo ha utilizado para ganar tiempo y para fomentar la división interna entre los distintos partidos de la oposición. Ahora puede ser diferente, porque la negociación no es dentro de Venezuela, porque está el grupo de contacto de la Unión Europea detrás, y porque se trata de negociar la salida de Maduro, no otra cosa. Hay que hablar para que la solución no sea violenta, porque ya se ha vertido demasiada sangre en Venezuela. Es lo primero y no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes. Contamos también que Sánchez propone a Meritxell Batet para presidir el Congreso y a Manuel Cruz para el Senado. Los dos son del PSC. Que el Supremo autoriza a los presos catalanes electos a salir de la cárcel para recoger su acta, pero no podrán atender a la prensa. Y que Jeremy Corbyn cierra las puertas a las negociaciones con May sobre el Brexit. En una carta pone punto y final a cualquier conversación sobre el tema. También en 25 minutos aquí en la tarde te vamos a contar qué pasa con el millón de euros que apareció en una autocaravana sin estrada en Granada. Una semana después nadie ha reclamado este dinero. Y sí, se celebra Eurovisión este fin de semana. Y además, fíjate, se cumplen 50 años de la última vez que ganó España Eurovisión con Salomé. Casi nada, no ha llovido. En fin, nos hemos dejado llevar por la ola de Eurovisión y queremos saber si te gusta, si no te gusta, si recuerdas alguna canción, alguna actuación en especial, si lo odias, si no lo puedes soportar. Comentarios en Twitter, en Facebook y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Tiempo ya para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Hola Fernando. Bueno, hay tantas cosas importantes hoy en el deporte, hay tanto que contar que nos vamos a ahorrar los titulares. Vamos con todo. Era la reacción más esperada, la de Simeone al adiós de Griezmann.
De Griezmann tengo solo palabras de agradecimiento a su nivel que nos ha dado. Como persona lo quiero muchísimo. Y yo aprendí en la vida que yo no juzgo las decisiones de los demás. Y que hay que dar todo sin esperar nada. Y cuando uno da todo, como lo hemos dado el club y nosotros para con Antoine, estamos tranquilos. El Atlético de Madrid es un club mucho más grande que todos nosotros. Y el club siguió compitiendo siempre. Todo lo que viene por delante para mí es maravilloso. Hoy parece que se mueve todo y hay que estar tranquilo porque no se mueve nada.
Andrea Peláez, agradecimiento del Cholo y mensaje de optimismo hacia el futuro.
Ese es el resumen principal de esa rueda de prensa. Agradecimiento a Griezmann por lo que ha dado al Atlético de Madrid y buena cara a lo que viene. Dice Simeone que el club está por encima de todo y de todos, que ahora parece que con tantas salidas se tambalea el proyecto, pero que hay que estar tranquilos porque no se mueve nada, asegura que confía en el proyecto deportivo. Ha subrayado en varias ocasiones que por eso renovó a pesar de sospechar que se producirían varias salidas importantes. Afirma que no hay que convencer a nadie de que se quede en el equipo y a la afición le ha mandado un mensaje claro. Lo sentimental, dice, no va paralelo a lo deportivo. De Rodrigo, el otro nombre propio, ha dicho que ha hablado con él, que le gusta que grandes clubes se fijen en el jugador que ha creado el Atleti y en el que mejor se ha adaptado a su idea, y además sobre el recambio de Griezmann lo tiene claro.
Los futbolistas que buscaremos, buscaremos en consecuencia de cómo jugamos y que obviamente sientan la necesidad y la ilusión por vestir esta camiseta. Es muy difícil apostar por un futbolista superhecho y crack, porque no vamos a ir a buscar a ese futbolista. Iremos a buscar un Griezmann en consecuencia de que pueda ser un Griezmann en el futuro. Iremos a buscar un Griezmann como vino de la Real Sociedad para que después sea el futbolista que es, porque nosotros somos eso. Y obviamente, si no lo sabemos, no tenemos que ir.
Atención al futuro de Griezmann. Se acaban de quitar de en medio el City y el PSG. Ha dicho Guardiola, el Barça puede estar tranquilo, no estamos interesados en Griezmann. Y ha dicho Tuchel, técnico del PSG, para nosotros Griezmann no es una posibilidad real. Segundo punto de atención del día, la lista de la selección para los partidos contra Islas Feroe y contra Suecia de clasificación para la Eurocopa, días 7 y 10 de junio. Lo anticipaba Alcalá y Luis Enrique ha estado ausente, Miguel Ángel Díaz.
Sí, la convocatoria se ha ofrecido a través de un vídeo a las 11 y media. La rueda de prensa la ha ofrecido Robert Moreno, uno de los ayudantes del seleccionador, en torno a la 1 menos 10 de la tarde. La Federación Española le sigue ofreciendo a Luis Enrique su total apoyo, comprensión y compromiso, consciente de su grave situación personal. Sin embargo, de puertas para adentro se empiezan a estudiar algunas opciones en el banquillo en el caso de que la delicada situación del seleccionador se prolongue en el tiempo. Esta mañana José Francisco Molina, director deportivo, ha confirmado que Luis Enrique no va a estar presente ni en la concentración ni se va a sentar en el banquillo en ninguno de los dos partidos y ha cerrado filas en torno al asturiano.
El compromiso es total entre las dos partes y en ningún momento nos planteamos un cambio de seleccionador. Y creo que este compromiso es mutuo porque él siempre ha demostrado un gran compromiso con la federación y con la selección. El compromiso mutuo sigue vigente y seguirá vigente. No hay ningún tipo de duda al respecto. Esperamos contar con el seleccionador durante mucho tiempo.
¿Él planteó en algún momento dejar la selección en septiembre?
Los compañeros de Radio Marca han apuntado el nombre de Abelardo por si Luis Enrique no sigue. Le han preguntado a Abelardo en Vitoria.
Totalmente incierto esa noticia. Yo no sé nada y lo que más me preocupa por mi amistad que me una a Luis, que se solucionen los problemas que tiene. Eso es que no voy a entrar en eso porque no es una realidad. Espero y deseo que él sea el seleccionador durante muchos años porque se lo merece. Creo que es el mejor entrenador y se lo merece además porque es un gran amigo mío.
A punto que los compañeros de Radio Marca lo que cuentan es que no han contactado con Abelardo, pero piensan en él. Y el gran protagonista de la selección es Santi Cazorla.
Nuestro único objetivo era volver a jugar a primer nivel. No sabía si lo iba a conseguir. Por suerte he logrado volver a estar a un buen nivel y poder ayudar al Villarreal, sobre todo a conseguir la salvación, y en la selección va a ser igual, ¿no? Voy a intentar ir como como uno más ha hecho siempre, con la ilusión de del primer día, porque al final...
Miguel Ángel Díaz, noticias de la lista de la selección con ese regreso de Cazorla.
Luis Enrique retoca la lista, no la revoluciona. La gran noticia es ese, el regreso de Santi Cazorla, cuyo último partido fue en noviembre de 2015 contra Inglaterra. Además, vuelven tras lesión Carvajal, Aspas y Diego Llorente, y también Isco y Oyarzábal. Con respecto a la convocatoria anterior, se quedan fuera Bernat, Sergi Gómez, Ceballos, Saúl, Muniain y Mata por decisión técnica y Canales por lesión. Sergio Ramos, que lleva 44 días sin competir, ha entrado en la convocatoria. La selección se va a concentrar el lunes 3 de junio.
Noticia de mercado que tiene que ver con el Real Madrid. La pregunta a Melchor Ruiz es ¿cómo está la posible llegada de Luka Jovic?
Pues bastante avanzada. Desde hace tiempo venimos contando en COPE que Jovic es el mejor colocado, que la operación está encauzada y que solo falta concretar la cifra con el Eintracht, algo que se hará a partir de la próxima semana cuando haya concluido la Bundesliga. El acuerdo con el jugador serbio de 21 años es total desde hace bastante tiempo, por lo que ahora solo faltaría que el Eintracht y el Real Madrid acuerden la cifra del traspaso. El conjunto alemán quiere sacar lo máximo posible, estaría pidiendo en torno a 70-80 millones, pero el Real Madrid no quiere pagar más de 60, y te añado, Luis, que se habla incluso de la posibilidad de incluir algún jugador que puede interesar al Eintracht, como podría ser Mariano.
Y en el Barça la noticia es la lesión de Ter Stegen. La pregunta a Silvia Ortiz es si llega para la final de la Copa.
Podría llegar. De momento el portero alemán no viaja a Eibar por unas molestias en la rodilla derecha. El comunicado dice que su evolución marcará la disponibilidad para esa final de Copa del sábado próximo. En Ipurúa jugará Cilesen, que además debería ser el titular en la final de Copa porque es el portero de la Copa de Valverde. Habrá que ver además si Valverde en Ipurúa el domingo hace rotaciones, además de las obligadas por lesión, porque no puede contar con los lesionados Luis Suárez, Dembélé, Coutinho, y tiene la duda de Artur con molestias en el pubis. En el entrenamiento de hoy, 6 jugadores del filial. Mañana lista de convocados después del entrenamiento de la tarde.
Bueno, y ahora antes de la última jornada de Liga vamos a conocer de primera mano qué es lo que vamos a poder ver en Movistar Plus el fin de semana. Así que conectamos con Iñaki Cano para saber qué preparan. Iñaki, hola.
Hola, ¿qué tal? En Movistar Plus le vamos a poner el ojo a la última jornada de la Liga Santander. Tenemos la lucha por estar en Europa a las 4 y cuarto el sábado en Movistar Partidazo Dial 46 y la lucha por el descenso a las 9 menos cuarto. En segunda, el Osasuna visita al Cádiz el domingo a las 6 de la tarde. Si los de Pamplona ganan, serán equipo de primera. Lo veremos en Movistar Partidazo. La Bundesliga se acaba y buscamos campeón. Sábado, 3 y media, Bayern de Múnich, Eintracht de Frankfurt. En Vamos y Borussia Mönchengladbach. Borussia Dortmund a la misma hora en Movistar Liga de Campeones. En baloncesto, madre mía. Tenemos la Final Four de la Euroliga en Vitoria con el Madrid intentando volver a ser campeón. Esta tarde, semifinales en Movistar Deportes, Dial 53, y el domingo a las 8 y media, la gran final. En la NBA, finales de conferencia. Esta noche, 2 y media. Toronto, Milwaukee en Movistar Deportes. Mañana, tercer asalto, Portland Golden State Warriors a las 3 en Vamos. En golf, segundo mayor de la temporada, el PGA Championship. Todo el torneo en Movistar Golf, Dial 59, y los mejores momentos en Vamos. Ah, y tenis, Master 1000 de Roma en Indianápolis. Coches, entrenamientos de las 500 millas. Menudo fin de semana. Adiós.
Una locura, y además gracias Iñaki, comenzando por la pelea por Europa y por la permanencia en la Liga. Mañana todo, recordemos, la pelea por Europa 4 y cuarto, pelea por la permanencia 9 menos cuarto. Se juega la cuarta plaza, la que da acceso a Liga de Campeones, partido Valladolid-Valencia. El Valencia, Rafa Villarejo, inicia la jornada Champions.
Sí, el Valencia depende de sí mismo, pero ojo, avanzaba esta mañana Marcelino con las confianzas de enfrentarse a un Valladolid sin nada en juego. Condovia es la gran novedad en una convocatoria de 20 jugadores, ha incluido a Garay, a pesar de estar lesionado para hacer grupo, vuelve Coquelén tras sanción, y la gran duda está en el ataque, ¿quién acompaña a Rodrigo, Mina o Gameiro?
Partido Getafe-Villarreal, el Getafe-Víctor Barona, pendiente del tropiezo del Valencia.
Sí, Bordalás cuenta con la única ausencia de Jenn en el centro de la defensa para tratar de alcanzar el sueño de la Champions. No obstante, el técnico ha hecho especial hincapié en que pase lo que pase, la temporada es de matrícula de honor, que mañana el Coliseum será una fiesta y que saldrán con toda la ilusión a ganar sin mirar lo que pase en Valladolid. Y sobre su futuro le hemos preguntado, ¿seguirá Bordalás en el Getafe la próxima temporada? Responde
no
claro.
No hay motivo para pensar en otra cosa, que no sea esa.
Contundente de momento Bordalás. Si el tercero en discordia, el Sevilla, recibe al Athletic Club, esperando que pinchen tanto Valencia como Getafe, Víctor Fernández.
Sí, tiene todavía opciones reales, pero muy remotas, de entrar en la Liga de Campeones. Como comentas, tendría que ganar el Sevilla y perder Getafe y Valencia, algo casi imposible que ocurra. Por lo tanto, durante la semana se ha hablado más de la posibilidad de que Sevilla y Athletic Bilbao pudieran pactar de alguna forma un empate. Con esto el Sevilla agarraría el sexto puesto, evitaría el séptimo y las previas europeas, y el Athletic se aseguraría Europa y también la posibilidad de quedarse fuera de competiciones europeas. De todas formas, Caparrós ha dicho esta mañana, no puedo decir otra cosa, que saldrán a ganar.
¿Y el Athletic es el mejor colocado para la séptima plaza? ¿Qué dice José Ángel Peña?
Pues los rojiblancos se van a entrenar a partir de las 4 antes de viajar a Sevilla, ajenos a cualquier especulación extradeportiva. Su obligación es sumar un punto para regresar a Europa y eso es lo que tratarán de lograr sin renunciar al triunfo. Gaizka Garitano dispone de toda su plantilla y la única novedad en el 11 podría ser la inclusión de De Marcos en lugar de Ibai.
A la espera del pinchazo del Athletic están Español y Real Sociedad, que se enfrentan entre ellos también pensando en esa séptima plaza. Noticias del Español, Juan Arias.
Para que los pericos regresen a Europa tienen que ganar a la Real en Cornellá y superar que el Athletic de Bilbao pierda en el campo del Sevilla. De esta forma serían séptimos. El problema es doble. Primero, la Real también se juega a la plaza europea. El segundo y más plausible, como comentabais, Sevilla y Athletic pueden acordar un empate que clasifique a ambos para la Europa League y al final el Español quedarse fuera de Europa un año más.
¿Y los apuntes de la Real, Mauri Díaz?
Pues que lo tiene muy claro, al igual que el Español, ganar en Cornellá y que venga una ayudita del Sevilla. El técnico de Orio ha dicho esta mañana que está convencido de que si su equipo gana serán séptimos. Pierde a Zubeldia y Manol, cuya baja será cubierta por Aritz Elustondo.
Bueno, y del debate Atlético de Madrid de mañana a la una, se lo pierde Oblak por una leve lesión muscular. Enseguida la pelea por la permanencia.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
La permanencia se la están jugando Celta y Girona, lo tiene casi todo a favor el Celta, que recibe al Rayo Vallecano. ¿Con qué noticias, Santi Peón?
Pues el Celta afronta el partido Muni frente al Rayo sin Juncán y Enre, que están lesionados, y pendiente de la decisión que tome Fran Escribá sobre los díscolos, Budebud, Bufal y Pione Sisto, que recuerdo han sido noticia esta semana por temas extradeportivos. Mañana recuerdo que va a ser un día de despedidas, veremos si también la del técnico, que esta mañana ha dejado en duda su continuidad en Vigo.
Pues si estamos todos contentos, será momento de seguir. Que alguna de las partes duda que a lo mejor no somos la mejor pareja, pues yo estaré muy agradecido. Pero las decisiones yo creo que tenemos que hacerlas pensando en el bien del Celta. Y si el bien del Celta es que yo continúe, seré el primero que estaré encantado de continuar. Pero si el bien del Celta es que venga otro compañero que pueda hacerlo mejor, creo que ese será el camino.
¿Cómo lo ven en el Girona, que juegan en campo del Alavés, Albert Díez?
Bueno, solo un milagro salva al Girona. Recuerdo ganar al Alavés en Vitoria, que pierde al Celta en casa ante el Rayo y una diferencia de 7 goles. Un casi imposible del que nadie habla en Girona, pero tampoco Munilla nadie quiere hablar de descenso hasta que no sea matemático. A las 4 escucharemos a Eusebio, pero el equipo ya ha entrenado esta mañana. Tenemos lista de convocados, son 18, con las bajas de Stuani, Juanpe, Raúl García, Douglas Luiz, Borja García y Mojica.
Es noticia que en el Valladolid se ha despedido entre lágrimas Borja Fernández. Y en segunda división, Osasuna puede ser mañana ya, o el fin de semana, equipo de primera de Salguero.
Tercera bala para los de Pamplona para intentar el ascenso. Serán de primera si ganan en el campo del sexto el Cádiz el domingo a las 6, o si el lunes no lo hace el Albacete, que es tercero, en el partido estrella de la jornada que le mide al segundo el Granada. El cuarto el Mallorca va a recibir al Almería, el quinto el Málaga va a descansar. Por abajo, duelo de descendidos entre Córdoba y Nástic. El Rayo Majadahonda va a intentar salir del descenso sumando en Las Palmas. El Lugo recibe al Deportivo, el Numancia visita al Oviedo y Luis César San Pedro se entrena en el banquillo del Tenerife visitando Elche. La jornada se abre a las 9 con el Zaragoza Sporting.
Y atención a la cita del fútbol femenino. Mañana, final de la Liga de Campeones, Olympique de Lyon, Fútbol Club Barcelona. Enviado especial a Budapest, Carles Badeljou.
Descansan hasta ahora las jugadoras de Luis Cortés, que se ha traído a toda la expedición a pesar de tener 3 bajas, una por sanción, 2 por lesión. Recordemos, hoy a partir de las 7:45, rueda de prensa del técnico. A las 7:30 se entra en el escenario del partido el conjunto azulgrana.
Hoy además, amistoso femenino, selección española contra Camerún, selección española femenina en Guadalajara a las 7:45. Y noticia en Italia, Allegri no seguirá en el banquillo de la Juve. Hay más noticias en el deporte.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Y arrancamos con el tenis porque Dani Asenjo, tenemos a Rafa Nadal y Fernando Verdasco jugando en cuartos de final de Roma.
Duelo español en la central del Masters 1000 de Roma, de momento con máxima igualdad, 3 iguales saca Rafa Nadal para ponerse por delante. La noticia de la mañana ha sido la de Roger Federer, que se ha retirado del torneo por lesión en su pierna derecha.
Euroliga de baloncesto, arranca la Final Four, esta noche en Vitoria, a las 9 semifinal CSK Real Madrid. Noticias del equipo blanco a horas del asalto a la undécima, Pilar Casado.
Hace unos minutos que los 16 jugadores y cuerpo técnico del Real Madrid han almorzado en su hotel de concentración tras una mañana típica de partido con sesión de tiro en el Buesa de 50 minutos. Y en breve, descanso, charla, siesta y al Buesa para medirse al CSK a partir de las 9 en busca de una plaza en la final de este próximo domingo.
Lo cuenta Tiempo de Juego desde las 9 de la noche. Atención, porque a las 6 es la otra semifinal entre Fenerbahce y Efes Ankara.
El Efes es el líder de la Liga Turca, de hecho parte en los playoffs como el mejor y como primer clasificado, superó al Fenerbahce, pero en la Euroliga el Fenerbahce es favorito y es evidente que los turcos, en este caso los de Obradovic, son por encima de todo los que están llamados a enfrentarse en la final al ganador del CSKA Real Madrid. Ojo, porque Datome no jugará ese partido y eso puede ser una baja importante para Fenerbahce.
Y ambientazo en Vitoria, Roberto Arrillaga, la ciudad volcada con la Final Four.
Sí, ya se escuchan las bocinas de aficionados turcos por el centro de la calle por el centro de las calles de Vitoria. 6.500 serán de Fenerbahce, unos 1.000 de Efes que van a ofrecer desde luego muy buen ambiente en el primer partido. Se ha inaugurado esta mañana la fanzón, 2.500 aficionados esperan que vayan llegando desde Madrid, que serán muchos más que los 1.000 del CSKA en el partido de las 9. También hay que añadir la nota de color, los 1.000 aficionados del Baskonia.
Y ahora las motos, porque tenemos entrenamientos en este momento en Le Mans. Han terminado, por cierto, los de MotoGP. Borja González.
Sí, acaba de terminar el entrenamiento de MotoGP con Márquez en la tercera posición y con Viñales marcando el mejor tiempo. Moto3 también tenemos los resultados del día con pendientes de la lesión de Jaume Massé, que prácticamente no tiene nada roto. El mejor japonés Ogura, quinto Albert Arenas.
Le pasan la moto por encima a Borja González. Bueno, Indianápolis, de momento todos son problemas para Fernando Alonso en los ensayos de las 500 millas, Carlos Miquel.
La colisión a más velocidad de la carrera deportiva de Fernando Alonso, a 340 kilómetros por hora contra el muro, sigue teniendo consecuencias. Esto se produjo el miércoles, pero él está magullado porque llegó a romper con sus piernas el volante en la colisión y además el coche no estuvo a tiempo para los entrenamientos de ayer jueves. No pudieron terminarlo porque vieron que el motor también estaba roto y hubo que cambiarlo en el último momento. El caso es que Fernando Alonso se enfrenta esta tarde a partir de las 5 de la tarde y hasta las 12 a 7 horas decisivas para preparar la calificación de mañana y la carrera de la semana que viene.
Ahora ciclismo, porque Eri Frade, tenemos ya en marcha la séptima etapa del Giro de Italia.
Camino de L'Aquila, localidad todavía en reconstrucción por los seísmos del año 2009, se ha ido a toda pastilla hasta que se le ha dado un permiso relativo a una fuga de 12 de bastantes quilates con De Geen, Galopin, Henao, donde van los españoles Bilbao, Plaza y los Movistar Pedrero y Rojas, que es el mejor en la general, a 2.12 del Rosa desde ayer. Restan 54 kilómetros, la ventaja de los hombres de cabeza va bajando, bajando ya hasta casi el minuto.
Ahora toca Parra Center, porque en la NBA esta madrugada, nueva victoria de los Warriors en la final del Oeste. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. En un gran partido, los Trailblazers llegaron a situarse con una ventaja de 17 puntos, pero Golden State remontó y puso el 2-0 en la eliminatoria. Stephen Curry volvió a ser el mejor y terminó con 37 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias.
Y nos queda hablar de golf, porque Adrián Lett, la pregunta es cómo marcha el segundo grande de la temporada, cómo sigue el campeonato de la PGA.
Primer día de juego en el PGA Championship con exhibición del golfista Brooks Koepka. El estadounidense terminó la jornada con 7 golpes de ventaja bajo par, lo que le permite ser el primer líder del torneo con un golpe sobre Danny Lee. En cuanto a los españoles, John Ram terminó al par y es 18º, y Sergio García concluía con un más 4, poniendo en peligro superar el corte del torneo.
Es un espectáculo cómo viene el día, cómo viene el fin de semana en el deporte. Esto es lo esencial en el deporte, ya digo, a las 3 y casi 25 minutos de la tarde. Pilar Fernando.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, ya saben que estamos como siempre aquí hasta ahora hablando de deporte y que a las 3:30 nos vamos al 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid. Pero que siempre estamos, si nos quieren escuchar de otro lado, desde Madrid para el mundo en cope.es y en las maravillosas aplicaciones móviles, que son una bendición. Bueno, la gran cita para el baloncesto, para el Real Madrid. Hoy la Final Four de la Euroliga, semifinal, 9 de la noche, con tiempo de juego en directo en la cadena COPE, CSKA Real Madrid. El Real Madrid al asalto de la undécima. Hace 51 años que el Real Madrid no repite título, recordemos que es el vigente campeón. Y el gran protagonista, gran artífice de lo que le ha pasado al Real Madrid en los últimos años, es su técnico Pablo Laso, que estuvo anoche en el partidazo de COPE.
¿Nervioso o no?
Bueno, esto es como el estudiante que se pone a estudiar hoy para mañana. Entonces está nervioso, normal, pero el trabajo, entre comillas, está hecho. Ahora estoy, bueno, tranquilo porque veo a los chicos bien y concentrados un poco en hacer el mejor partido posible, que es la única manera de de ganar.
El hecho de haber perdido los dos partidos de la temporada regular contra el CSKA, ¿convierte al CSKA mañana en favorito?
Bueno, yo no soy mucho de favoritos y no favoritos. Yo pienso que jugamos contra un equipazo, si no el mejor equipo de Europa en cuanto a talento, pues lo que se espera de una Final Four.
¿Cómo está Yul?
Yul está bien. Sergi es un jugador que transmite. Y ha tenido, digamos, la mala suerte de tener la rodilla perfecto y tener tres o cuatro chorradas que le han parado durante la temporada, pues dos, tres, cuatro semanas.
¿A qué jugador del CSKA dejaría fuera del partido de mañana?
Yo dejaría fuera al Chacho.
¿Qué sería para el Real Madrid para Lasso ganar dos seguidas?
No pienso que el objetivo sea ganar dos seguidas. Yo creo que ganar la Euroliga es más que pensar en lo que he ganado antes o en lo que voy a ganar luego.
¿Quién cuida de ti?
Yo soy una persona bastante normal. El que me conoce sabe que el baloncesto es mi vida, pero es mi vida desde que era un crío. Yo no pienso en el lunes. El lunes ya decidiré lo que hago.
Pedazo de entrenador y pedazo de personaje para las entrevistas, Pablo Lasso. Bueno, no por el baloncesto, pero sí por el Real Madrid, preguntamos hoy, en concreto por Gareth Bale, a los oyentes en Twitter. Dani Asenjo.
En nuestra cuenta de @deportescope, la pregunta de hoy es ¿cómo debería despedir el Santiago Bernabéu a Gareth Bale? Hemos dado tres opciones, con honores, con indiferencia, o no debería salir del Real Madrid. Estamos por encima de los 2.400 votos y el 50% dice que hay que despedir a Gareth Bale con indiferencia.
Bueno, pues nada, veremos qué pasa y de momento si lo mete o no lo mete Zidane en la convocatoria para el partido del domingo. Acaba semana, acaba reto Pedro Martín. Peter Martín, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Nos toca desvelar cuál es el deportista madrileño que estábamos buscando.
Sí, un deportista madrileño muy bueno. De hecho, sigue siendo considerado el mejor jugador de voleibol de la historia de este deporte en España, que desarrolló casi toda su carrera en Italia y jugó poquito en España, pero por ejemplo Paco González y un servidor le vimos debutar en el equipo del Col, en el equipo de los Olesenos de Atocha.
Qué mayores sois.
Y que, entre otras cosas, fue campeón de Europa con la selección en 2007. Y ese jugador es...
Va a sacar Berezco, recibió muy bien Rafa Pascual, balón hacia
Israel. Grande Rafa Pascual, sí señor.
Sí, sí. Grande guapetón, magnífico. Lo tenía todo.
Esto es la final de 2007 a la que se refería Pedrito.
Campeón de Europa España, qué bloqueo.
Qué bonito, qué momento histórico para el deporte español y para el voleibol español, por supuesto. Bueno, el ganador de la semana, ¿quién es, Asenjo?
Javier Tomás Velasco, que en Twitter es @javitomas77.
Pues nada, Javier, gracias por escucharnos y felicidades por resolver el reto, que ya decías tú ayer que este era facilito, ¿eh?
Sí, este era de los fáciles, sí, pero está bien meternos en fregados como el voleibol, un deporte que no tiene mucho seguimiento.
Abrazo grande, la semana que viene más, Peter Martín.
Adiós, hasta luego.
Bueno, pues nada, ya saben, nos vamos al 106.3 de la FM y estamos siempre en cope.es y en las aplicaciones móviles.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Resulta que Messi, Leo Messi, además de saber marcar goles imposibles que parecen dibujados en el papel antes de ser ejecutados, resulta que Messi, además de jugar al fútbol, sabe hacer otras cosas que son tan difíciles o más difíciles que jugar al fútbol. Sabe ser libre en situaciones muy complicadas. La situación que le montaron para hace unas horas para entregarle la Cruz de San Jordi era una situación muy complicada, una distinción que le entregaba la Generalitat, y cuando le iban a entregar esa cruz, pues se vio rodeado por una serie de personas que empezaron a gritar a favor de los políticos presos, libertad, libertad, libertad. Son impresionantes las imágenes de un Messi que, rodeado por todos los que corean a los políticos presos, él se queda quietecito y calladito. Hay gestos, el silencio cada vez tiene más valor, porque hay silencios que son clamorosos, y el de Messi lo ha sido. No es la primera vez, hay que recordar que cuando en el 1 de octubre de 2017 se planteó la posibilidad de que el Barça no jugara con Las Palmas, Bartomeu no quería que saltasen al campo, Piqué estaba del lado de los que no querían que saltaran al campo, Messi presionó para que se jugara aquel partido. Bueno, pues ya digo, Messi, además de saber meter goles, sabe hacer cosas más difíciles, como es ganarse un espacio de libertad en un sitio muy difícil. Ahora ya les vale, ¿eh?
a los que le dan la cruz a alguien, la cruz de San Jordi. Tú no puedes invadir todos los espacios convirtiendo cualquier gesto institucional en un acto de propaganda para la defensa de una posición ideológica de algunos, porque eso es un clima irrespirable. Si tú a alguien le vas a dar la cruz de San Jorge porque crees que ha hecho una contribución importante en el plano cívico y cultural, como dice, no le puedes montar una encerrona como la que le montaron a Messi. Si te doy la cruz, pero tienes que venir y aplaudir con el independentismo y pedir la libertad para los políticos presos, porque claro, la cruz lleva impreso, lleva consigo ese precio. Es una situación asfixiante, ¿no? Todo ideologizado, de manera que, claro, yo supongo que Messi, si hubiera sabido cómo era la encerrona, no se presenta. Porque el papelón de quedarte allí con los brazos cruzados, que bien lo ha hecho el hombre, ya digo, o sea, una muestra de libertad en una situación muy difícil. Pero lo que es tremendo es que no puedes ir a recoger una cruz. O sea, te dan un galardón y el precio es que tienes que apoyar su posición ideológica. Vaya tela. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes, Fernando. Yo siempre he defendido que sea uno del equipo que sea, hay que ser muy de Messi, y hoy, desde luego, más. Los silencios, hablabas tú antes. De todas formas, el programa de hoy de la tarde no va a ser muy silencioso.
¿Por qué no?
No, nos hemos dejado arrastrar inevitablemente por la ola.
Y así te oímos con más atención.
Por la ola de Eurovisión. En el sentido de la curiosidad.
¿Pero todavía existe Eurovisión?
No solo existe. Yo he tenido la curiosidad esta tarde, bueno, esta mañana en realidad.
Yo creía que ya había.
De repasar las canciones que optan a ganar Eurovisión.
Pero si eso era de los años 70.
Mañana, se celebra mañana.
Mañana,
fíjate,
Eurovisión.
Fíjate, se ha evolucionado que hasta participa Australia.
Australia está dentro de Europa.
Bueno, no está dentro de Europa,
porque
Eurovisión, pero
en principio era una iniciativa. Creo recordar, ahora me corregí, vosotras que sabéis mucho de Eurovisión, de las cadenas de televisión nacionales que estaban dentro del ámbito europeo.
Sí, señor.
Pues sí, Australia está. Pero como bien se sabe, pidió, Australia es el corazón de Europa.
Pidió participar y la han dejado. Y bueno, te digo una cosa, es una de las favoritas, es posible que
Australia
gane.
Y te digo otra, va a llegar a Estados Unidos en breve, al Festival de Eurovisión, te lo
claro,
digo ya.
No,
lo
da
pensando.
La vuelta. Ya, claro,
de momento ya actúa Madonna en la final.
Claro, ya da la vuelta, ¿no? O sea, quiero decir, es,
bueno,
se hace Globavisión.
Que además
hay
de
que
eso,
el nombre.
No sé si sabes que hace 50 años que ganamos por última vez Eurovisión. En realidad solo hemos ganado dos veces, con Maciel y luego con Salomé.
Lo de hace 50 años fue lo de
Maciel. Lo de Salomé.
Ah. Salomé, 69.
Primero Maciel y luego en el 69
Salomé.
Yo decía
que Eurovisión era una cosa del pasado.
No. Oye, que no ha parado de celebrarse en ningún año.
No ha parado.
¿Sabes
¿Qué
por
lo qué? Diría?
¿Sabes por qué está revitalizado también Eurovisión? Por las redes sociales. Porque lo bonito ahora es verlo con Twitter al lado, con el móvil al lado, y escuchar y ver los comentarios que hace la gente. Y entonces... Entonces puedes pasar un buen rato. Sea como sea, de Eurovisión vamos a hablar con los oyentes. ¿Por qué, Rosa?
Pues por muchas razones. Porque te puede gustar el festival, más o menos, pero lo cierto es que Eurovisión es el festival de la canción más famoso del mundo, con 200 millones de espectadores en todo el mundo. Es decir, que tú dices, no lo voy a ver. Pues a lo mejor lo ves un rato.
¿Cuántos?
200 millones de espectadores en todo el mundo.
Y en Australia también lo ves.
Hombre, claro. Y dentro de poco en Estados Unidos.
Hay 500 millones de europeos.
Pues fíjate tú. Bueno, 200 millones son muchos.
No, a ver, 500 millones de europeos significa que si todos los europeos tienen la posibilidad de ver el festival, que sí, ¿no?
Todos no, porque mucha gente que trabaja y no puede.
Bueno, pero estamos...
Sí, pero pueden, pero tienen,
o sea,
la disposición.
¿En cuántos países
que lo emiten en sus televisiones?
¿En cuántos países se transmite? Se retransmite.
En todos los que participan.
¿Y
participan como
más?
20 y tantos.
Participan 26.
No, estoy
en la final, pero han entrado como
40 y tantos. Estoy intentando calcular el
¿Muchos
share.
Países, Fernando?
Sí.
Pues más de 50, por lo menos.
No. Bueno, pues si tú dices que...
Tú dices que no es para tanto.
No. Yo digo que habría que ver en cuántos países se emite, en cuántas televisiones y qué share da. Porque ya sabéis que lo de la televisión va por cuota. Es decir, puede haber mucho oyente, pero si la cuota es muy grande, Pero bueno.
Sí, sí, pero que se estima que son 200 millones.
¿Qué le pedimos a los oyentes? Eso.
Hablar de Eurovisión, de alguna actuación especial, de cuál ha sido tu
peor que canten canción. La,
por ejemplo.
Que, mira, que manten. No tenemos por ahí el la. No tenemos...
Sí, porque además es lo más recordado hasta el momento en redes sociales.
¿Cómo no vamos a tener el la?
El triunfo de Mastro.
A ver.
Hombre, por favor.
Y al sol que día a día.
Y empieza el la luego, ¿no?
Así es como comienza la canción, que es la primera en ganar. Con una canción compuesta por el dúo Dinámico.
Podemos pedirles
por
a los oyentes esta tarde que nos canten la canción de Maciel.
Pero no solo la canción
no,
de Maciel.
Pero no las 4 horas, ¿no?
Hombre, las 4 horas.
Tarde.
Con el la.
No, no quiero la.
¿Solo quieres esta?
Mira. Vamos, todos, venga. No os oigo.
El que quiera cantar, que cante, pero las 4 horas con el la.
Queremos oír el la.
De hecho, Fernando, gracias a Dios que estamos aquí para culturizarte con el Festival de Eurovisión y te vamos a poner muchas más canciones. Porque Maciel ganó en el 68, pero al año siguiente, y mira si es difícil repetir,
a ver.
Pues ahí gana Salomé.
Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando.
Esta sí te suena, ¿no? El vivo cantando,
claro,
de Salomé.
Claro. Esto sabes, cuando había Eurovisión.
Sí, se la sabe.
Ah, no, Carmen también hay.
Bueno, de cuando lo veías en familia, si claro. Lo ves ahora, si te reúnes con amigos, si montas una
esto
fiesta.
Esto no pueden cantar los oyentes, que manden y pasa.
Claro. Mira, dice Amaya que aquel vestido de Salomé que pesaba 14 kilos diseñado por Pertegaz es una de las mejores cosas que han pasado por el Festival de Eurovisión. Mira tú. ¿Es?
Bueno, pues anécdotas,
y yo,
curiosidades.
Sin saber que pesaba 14 kilos y que era de Pertegaz. No sé cómo he podido vivir hasta
eso.
Ahora.
¿Cuál te gustó más? ¿Cuál te gustó menos? ¿Cuál borrarías de nuestras actuaciones de Eurovisión? O bueno, alguna otra internacional que te gustara y que todavía recuerdes.
Queremos oír a los oyentes cantando la.
También queremos oír a los oyentes cantando la.
Y otras, que cante, que vivan cantando, que vivan soñando y vivan...
Vea. Pero me pregunto que tu amor ¿hasta cuándo?
Hay canciones muy chulas y grandes artistas que han pasado por
enormes.
El Festival
Euro.
Sí, pues sí, te vas
claro
a sorprender.
Que sí, claro que sí, 50 años de esto, tela, ¿eh? Bueno, mira, Madonna actúa mañana,
¿sí?,
en Tel Aviv, sí, señor.
Bueno, sabemos que ha llegado, llegó el martes por la noche.
Bueno, bien.
Sabemos que está allí.
No, y ha dicho que va a cantar esta canción,
sí,
en Like a Prayer.
Se sabe muy poco de su actuación, apenas se la ve. Sabemos que ha llegado con 135 personas.
Ole.
Entre ellas 40 cantantes que van a participar en los coros, 25 bailarines, también un rapero con el que va a cantar una canción. Y creo que la idea es cantar esta...
Pero no sé, lo de rapero no es por Maluma, ¿no?
No, es otro rapero, es un tal Kobu, no sé.
Vale.
Va con un rapero.
Bueno,
y luego
va con un rapero.
Se cumplen 30 años de esta canción y la quiere cantar en el festival. Ya veremos lo que hace esta
mujer. ¿Que se
cumple
30 años de esta canción?
Sí.
Ahora sí que me has dejado muerta. Bueno, venga, Eurovisión es el tema hoy. Nos cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Es viernes y es probable que estés haciendo ya planes de cara al fin de semana. Como además han bajado las temperaturas, bueno, más que bajar, parece que se han desplomado de golpe, pues a lo mejor estás pensando en un plan que puedes ir a ver un musical o al teatro, quizá algún monologuista. Los monólogos, desde luego, están de moda, lo están desde hace años y lo siguen estando. Aquí, por ejemplo, en el programa tenemos también dos buenos monologuistas, ¿no? A Juan Solo y a Sinacio. Vale, pues pongámonos en ese plan, el del monólogo. Pero, ¿alguna vez has escuchado un monólogo científico?
Un obstáculo es siempre algo negativo. Parece que sí, ¿verdad? Esto es un silo. No sé si lo veis los del fondo.
A quien escuchas se llama Iñaki Echeverría, tiene 24 años y es el ganador de la 7ª edición del concurso FameLab España 2019, que es el mayor certamen de monólogos científicos. Está en España, porque luego hay un certamen internacional. Su teorema se titula Déjame salir y va sobre el comportamiento de los humanos y los animales cuando queremos huir de un recinto en caso, por ejemplo, de emergencia y nos encontramos con un obstáculo. Una teoría que ya se planteó hace 23 años.
Este comportamiento tan raro fue predicho por el físico Dirk Helbig en 1995, sugiriendo que colocar un obstáculo en posiciones cercanas a la puerta de salida podría favorecer una evacuación en caso de emergencia. Además, propuso que conforme más intenso fuera el deseo de las personas por salir, más lenta sería la evacuación, a lo que llamó fenómeno FIS, Faster is Slower. vamos, el vísteme despacio que tengo prisa en castellano, o el cuanto peor para todos, mejor para mí, y cuanto peor para mí, el lenguaje científico.
Claro, ponte a explicar todo esto, que se entienda y además con humor. Bueno, a raíz de esto, Iñaki quiso comprobar si esta propuesta del físico Dirk Helbig no solo era cierta, sino si se podía aplicar a los seres humanos. Pero eso sí, empezó con un rebaño de ovejas.
Les hacíamos entrar a un recinto para alimentarlas, colocando no un obstáculo en la puerta de entrada. Y después de todos los experimentos, vimos que el obstáculo les hacía entrar antes. Y además observábamos ¡Genial! ¡Es que lo teníamos todo! Ahora había que buscar un punto intermedio. Algo entre animales y humanos. Lo tenemos. Los estudiantes.
Iñaki Echevarría, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué pasa al final de tu experimento, por cierto?
Al final del experimento, bueno, volvemos a repetir el experimento con humanos, esta vez con militares.
Primero con estudiantes y luego con militares.
Eso es. Efectivamente, sí. Y se comprueba, bueno, de momento es un problema abierto porque no sabemos si efectivamente el obstáculo, al menos en los experimentos, no ha funcionado. Y tendremos que seguir experimentando.
Qué bueno. O sea, que resulta que con el silo y las bolas funciona. Con las ovejas funciona. Pero luego lo trasladas a las personas, o como tú dices, una cosa intermedia entre ovejas y humanos, como los estudiantes, y ahí no funciona, ¿verdad?
Efectivamente.
Pero bueno, que tú vas a seguir con la cosa, ¿no?
Sí, sí. La idea es continuar estudiando, intentar explicar el porqué, porque, sí, como comentaba, es un problema que a día de hoy no tenemos explicación, porque en algunos cuerpos funciona y en otros no. Y al final y al cabo eso es lo bonito, ¿no? De intentar dar respuesta a este tipo de problemas.
Ya lo creo. Y lo bonito es cómo contarlo. A ver, ¿cómo decides participar en este concurso?
Pues todo nace a raíz de la primera edición. Yo vi los vídeos que subieron, en la que el ganador fue Eduardo Sainz de Cabezón, que a día de hoy presenta Órbita Laica en Televisión Española. Uh-huh. Y empecé a ver el resto de ediciones, hasta que un día dije, yo quiero formar parte de FameLab, quiero subirme a ese escenario y quiero contar ciencia de una forma que me apasiona, que es utilizando el humor.
Pero claro, para eso hay que ser científico, es decir, que te guste la ciencia, pero te tiene que gustar también un poco el espectáculo, ¿o qué? ¿O
desde
cómo?
Luego que sí.
O sea, tú por ejemplo, si a ti te preguntan cuando eres pequeño, ¿qué quieres ser de mayor? Hubieras dicho yo, investigar, yo quiero ser científico. Y la segunda opción, yo quiero ser actor, yo quiero ser cómico, ¿o no?
Sí, desde luego que hay que tener ese compromiso, ¿no?, entre el aspecto profesional, que es ser científico, pero a su vez ser una persona divertida, un teatral, desde luego que sí.
O sea, aunar las dos cosas. Bueno, tú lo has conseguido, sí. Porque uh-huh. Tú, si escuchamos el monólogo entero, la verdad es que la gente se ríe mucho contigo. Y bueno, consigues explicar muy bien, además, en qué consiste, ¿no?, este experimento que estáis haciendo, que como tú dices, si al final conseguís entender qué es lo que pasa con esto, puede tener una aplicación práctica importantísima, ¿no?
Desde luego que sí. La idea principal que se busca con este tipo de investigaciones, y concretamente en la línea que nosotros investigamos de dinámica de peatones, es en un futuro pues proponer protocolos de seguridad más óptimos o crear infraestructuras más seguras que, como comentaba en el monólogo, salvarían muchísimas vidas.
Claro, porque estamos hablando, por ejemplo, de evacuar, pues imagínate, un palacio de deportes, ¿verdad?
Eso es.
O un estadio de fútbol en caso de que de repente haya una alerta, ¿no?, y haya que evacuar. Claro, porque uh-huh. Lo que tú dices es que en estos casos, lo que decía Helbig, que es de donde partís, es que cuanto uh-huh. más despacio, mejor.
Efectivamente, sí. La idea que Helbig propuso dos ideas hace ya como en 1995. La primera de ellas, que es la que comentabas, el que conforme más intenso que queremos abandonar un sitio, más lenta se hace la evacuación.
Porque se producen atascos.
Efectivamente, eso es. Al fin y al cabo, cada uno, si tenemos una intensidad muy alta, cada uno únicamente pensamos en nosotros, y al final eso lleva a, digamos, a originar altas presiones que originan los atascos y evitan que la salida sea un poco más óptima.
Claro. ¿Y qué papel juega ahí el obstáculo?
Pues el obstáculo en principio parece que era contraintuitivo, que colocar un obstáculo no va a mejorar nunca, eso es, la propia palabra, el sentido de la palabra lo diría, pero bueno, inicialmente se propuso como digamos una solución para liberar a la puerta de salida, de presión. Como comentábamos, al final, en situaciones de riesgo, la gente quiere abandonar el recinto lo antes posible. Se originan altas presiones y el colocar ese obstáculo, a priori, podría rebajar esas altas presiones y mejorar la salida. Como comentaba eso, para animales parece que sí funciona, para seres humanos a día de hoy seguimos investigando.
Tiene tela la cosa, de verdad, que funcione por ejemplo con ovejas, pero no funcione con seres humanos. Creo que uno de tus retos, porque tú eres navarro, es llegar a analizar los movimientos de la gente en San Fermín, ¿es así?
Eso es. El siguiente experimento que tenemos ya puesta la mirada va a ser estos próximos Sanfermines, el día 6 de julio, en el Chupinazo de San Fermín. Vamos a intentar grabar desde una azotea, digamos, los movimientos individuales de cada persona, y a partir de esos movimientos individuales, que se llaman traqueo, crear, digamos, mapas de presión para conocer, digamos, como las zonas en las que más presión se... existe, luego también los movimientos que se originan, las avalanchas y todo ese tipo de cosas.
Bueno, pues veremos tus conclusiones. No, mejor nos las cuentas, ¿no? Con ese humor que te ha hecho ganar además este concurso y que te va a llevar al internacional en el Reino Unido. Este entiendo que será en inglés, ¿no? La final, ¿o cómo?
Efectivamente, sí.
¿Y qué tal manejas el inglés?
Yo creo que no habrá problemas. Sí, el idioma no tengo problemas. Lo que sí que quizás sea un poco más complicado sea el adaptar las bromas que yo tenía, desde luego, aquí, para el monólogo en España, adaptarlas un poco al lenguaje inglés. Pero bueno, al fin y al cabo, a todo el mundo le gusta reírse y nosotros tendremos un tipo de humor, los ingleses otro, así que vamos a indagar un poco para ver si lo conseguimos encontrar y dar en el clavo.
Tú terminabas así tu monólogo, el que te ha hecho ganar aquí en España.
Y es que, al fin y al cabo, es la ciencia la que no entiende de obstáculos.
Y crees firmemente en esto, ¿no?
Desde luego que sí. La ciencia, al fin y al cabo, valga la redundancia, está en continua evolución, quiere responder continuamente preguntas y se alimenta de eso, se alimenta de curiosidad, se alimenta de resultados y se alimenta de verdad.
Y de humor, por lo que vemos.
Y de humor.
Iñaki Echeverría, ganador de la 7ª edición del concurso Fame Lab España y ojalá que también del internacional en el Reino Unido. ¿Cuándo se celebra?
La primera semana de junio.
Pues estaremos pendientes.
Del 3 al 6, me parece. Sí.
Suerte, Iñaki.
Muchísimas gracias.
Y esto que te cuento ahora, en realidad, el inicio, digamos, de la historia ocurrió la semana pasada, pero es que el misterio continúa. Una autocaravana circulaba por la A92 a la altura del municipio de Huétor-Santillán, en Granada, cuando se salió de la vía dando varias vueltas de campana. Al llegar, los agentes de la Guardia Civil se encontraron dos heridos leves dentro del vehículo y algo de dinero esparcido por el suelo. Estos dos heridos fueron enseguida trasladados al hospital y hasta ahí, bueno, pues parecía que todo más o menos normal. Digo que parecía, porque a los 15 minutos los agentes localizaron a una tercera persona herida merodeando por la zona. Esta tercera persona también iba en la caravana y en ese momento parece que buscaba ese dinero que se había esparcido por el suelo de la furgoneta. Al dar tantas vueltas de campana, imagínate, los billetes salieron volando. Resulta que no eran solo unos pocos billetes, sino que estamos hablando de millones, concretamente de alrededor de 1 millón de euros, que fue lo que encontraron los agentes gracias a las indicaciones de este tercer ocupante. Lo raro y sorprendente de esta historia es que días después nadie reclama ese dinero. Juan de Dios Jerónimo Fernández es nuestro compañero de COPE Granada. Hola, ¿qué tal, Juan de Dios? Buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
O sea, ha pasado una semana y aquí nadie dice este dinero es mío.
No, y mira que yo dije desde el primer día que en Gran Vía 28, segunda planta, si no encontraban a quién era el dueño, pues siempre me daba a mí un poquito de cosa que estuviera un millón de euros ahí en una furgoneta y que nadie reclamara la paternidad. Yo puedo ser padre de ese millón
por ejemplo,
de euros,
¿no?
Estoy capacitado y podría administrarlo muy bien. Bueno, el caso es que es una cosa muy sorprendente y que esta es la hora en que la Guardia Civil pues sigue custodiando ese dinero. Pues a la espera de que alguien diga algo, porque los tres que estaban en la furgoneta, los dos que se encontraron dentro y otro que estaba, como decías, merodeando por ahí, son de nacionalidad lituana, ninguno de los tres dice nada, que ellos no son los dueños y que ese dinero no es suyo.
Claro, bueno, bien, otra cosa es que alguien se lo crea o no, pero el caso es que ellos de momento lo niegan, ¿no?
Totalmente.
O sea, estaba ahí el dinero, vete tú a saber, ellos dirán, pues no, nosotros la caravana lo alquilaron o la compraron, en fin, estas cosas. También creo recordar que dieron positivo, ¿no?, en el control de alcohol, sí, y drogas, estos tres.
Efectivamente, todo hace indicar que se venían de darse un homenaje, bueno, un buen homenaje, ¿no? Acabaron con unas copitas y dieron positivo. De hecho, el único que ha permanecido más tiempo detenido ha sido el conductor, porque los otros dos ya han podido, bueno, ya están en libertad, bueno, los tres están en libertad, ya que no se les puede imputar más delito que este, ¿no? El haber conducido bajo los efectos
del
alcohol.
Ni siquiera el hecho de que puedan tener ese dinero y que ese dinero vete a saber de dónde provenga.
Hay un asunto aquí, bueno, que nadie ha comentado porque está en el ambiente, pero hablamos de una posibilidad, de una especulación. Desde hace tiempo, no es ahora, ni este mes, ni este año, Granada está sirviendo como una vía de comunicación entre la droga que hay, el narcotráfico que hay en el estrecho y el interior de la península. Ha habido ya varias operaciones de la Guardia Civil muy, muy serias que se han incautado bastante droga en la A92, que es esa autovía, para que lo sepan nuestros oyentes de Bilbao, que cruzan toda Andalucía. Uh-huh. Y ya ha habido bastantes incautaciones. Entonces, se especula con esa posibilidad. Claro, aquí esto es una especulación como otra cualquiera. ¿De dónde ha podido salir ese millón de euros? Hombre, tampoco nadie va con un millón de euros. El etarra este que han pillado iba con 4.000 euros en el bolsillo. Hombre, desde luego, con un millón no. O sea, es una cantidad de dinero que dices, no, esto no puede ser de uso diario, ni muchísimo menos.
Bueno, pero entonces la investigación sigue su curso y a ver qué ocurre. Supongo que, bueno, en fin, aquí habrá mucho todavía, como decimos, por investigar y tendrán que salir muchas cosas en los próximos días, seguro, independientemente de que los tres individuos que iban en esa autocaravana de momento nieguen que este dinero sea suyo. Hablamos, como decimos, de una cantidad muy importante, un millón de euros que iba en esa autocaravana. Pues Juan de Dios Jerónimo, gracias y seguiremos atentos, ¿eh?
Yo insisto, que si sigues sin encontrar quién puede ser,
que ya saben dónde depositarlo.
Esta COPE Granada, que podemos de verdad dar solución a algún problema que pueda tener la Guardia Civil en ese sentido.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Porque te vendes. Te vendes porque te sobras. Te pierdes porque hay camino. Te digo, hay otras cosas. Te sales.
Por si todavía alguien no lo sabe, esta es la canción que representa a España, o sea, que nos representa a nosotros mañana en el Festival de Eurovisión. Se titula La Venda y la canta Miki.
La venda ya cayó.
A mí en principio no me gustaba mucho, pero después de ver el resto de las participantes, pues oye, cada vez me gusta más, la verdad. Bueno, ¿qué dicen los oyentes de Eurovisión?
Dice Inés que ya va a tope con La Venda, que tenemos una gran representación, que el chaval lo hace muy bien y que vamos camino de los 12 points muchas veces.
Uy, no sé yo,
dice
no sé yo.
Dice que ella lo ve claro.
Que lo ve claro.
Sí. Lo ve claro.
En la bola de cristal que tiene en casa.
Luego, por ejemplo, Yolanda nos dice que en 2010 la canción de España, Algo Chiquitito, dice que es preciosa, que ese mes había nacido su hija, que siempre se emociona muchísimo al escucharla y que el cantante es muy bueno. Hablamos de Daniel Dijes. Pero a no todo el mundo le gusta Eurovisión, claro, nos lo puedes contar en el 607-150-602.
Buenas tardes, pues mira, Eurovisión ya no es lo que era hace unos años y creo que España debería de haberse retirado hace mucho tiempo. No tenemos buenos profesionales de la canción, es verdad que no quieren los que son buenos, pero si Televisión Española, en vez de coger a cualquiera, se fuera a los conservatorios y cogiera a gente que está haciendo la carrera de canto, les ayudarían mucho. Un besito.
Hombre, les daría mucho.
Es una sugerencia.
Sí, claro.
Como otra cualquiera. Pero esta mujer es muy crítica.
Claro.
Bueno, queremos críticas, pero también queremos gente que se emocione con Eurovisión. Lo que quieras, en el 607-150602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.